Son las 6:12 de la tarde, continuamos con la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, para hablar hoy de un asunto que creo que nos atañe a todos como sociedad. Les hablábamos la semana pasada de esa agresión que sufrió Luisa Hernández, dominicana con nacionalidad española, una agresión racista mientras viajaba en la línea M1 Sol Sevilla de la empresa municipal de transportes de la EMT. El caso es que casi el 50% de los extranjeros que están en nuestro país han sido víctimas de discriminación a lo largo de su vida. En el último año se han denunciado 125 casos de discriminación xenófoba o de delitos de odio. El 90% de las víctimas no suele denunciar los hechos porque creen que no sirve de nada, pero desde 2015 el delito de odio ya está tipificado en nuestro Código Penal. La cifra de agresiones que realmente se producen es mucho más elevada, de 4.000 al año, según el Movimiento contra la Intolerancia. El Ministerio del Interior habla de 1.300 delitos de odio al año. En todas las comunidades autónomas existen grupos racistas organizados. En total los forman más de 10.000 personas. En Internet también hay 2.000 portales abiertamente xenófobos. La mayoría de los ataques racistas se dan en espacios públicos, no solo en la calle, sino también en medios de transporte o en tiendas. El perfil más común de los agredidos es el de hombres extranjeros, negros y sin techos. Tenemos con nosotros en el estudio a la presidenta de SOS Racismo, Paula Guerra. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enseguida volveremos a conectar con nuestra amiga Luisa para saber un poquito cómo le han ido estos días una vez pasado esa agresión tremenda que sufrió en el autobús. Paula, cuéntanos, las cifras son demasiado elevadas, ¿no?, para un país como el nuestro, que muchas veces decimos no somos racistas, pero claro, llega mucha gente a nuestro país.
A ver, sí, las cifras son elevadas y reflejan una realidad. Es así, la mayoría de las personas migrantes o personas racializadas, es decir, personas que han nacido aquí, pero que por alguna característica física o de vestimenta es leída como extranjera, hemos sufrido algún tipo de agresión racista, ya sea física o verbal, incluso puede que simbólica, en lugares como el trabajo, en lugares de esparcimiento, de ocio, al momento de querer alquilar una vivienda, o en entrevistas de trabajo también. Entonces, yo como persona migrante, digamos, no siento extrañeza ante esas cifras porque lo he vivido y porque lo veo a diario en la asociación en la que participo. Entonces, a mí no me llama la atención.
Aunque sea personalizar, lo has dicho ya en dos ocasiones en esta primera respuesta, que tú lo has padecido también. ¿Tú de dónde eres?
Una cosa, yo soy de Chile, uh-huh. Y una cosa que hemos intentado instalar desde nuestra asociación desde hace muchísimo tiempo es, primero, que el racismo es una cuestión estructural, igual como el machismo, por ejemplo, y segundo, que las personas que deberíamos estar al frente de la lucha antirracista, que no quiere decir excluir a otras personas de la lucha, somos quienes vivimos esa opresión, porque de igual manera que sería extrañísimo que la lucha feminista la liderasen hombres, de la misma forma creemos nosotras que es muy extraño que la lucha antirracista no sea liderada por quienes sufren el racismo.
También es bueno que la parte contraria, por decirlo en estos momentos, tú estás diciendo que es bueno que estéis las personas que han sido agredidas, que lo han padecido, pero también es bueno que otra gente se solidarice y esté con vosotros.
A ver, la lucha antirracista, como cualquier otra lucha, es una lucha de la sociedad en su conjunto. Todas las personas tienen que ser parte de la lucha, eso es evidente. Únicamente decimos que las luchas tienen que estar lideradas por los cuerpos que sufren esa opresión. La lucha LGTB no está liderada por personas heterosexuales, uh-huh. Y la lucha feminista no está liderada por hombres. Únicamente decimos eso al momento, uh-huh, de plantear este tema como lucha antirracista, digamos, a nivel de calle, de discurso. Uh-huh.
¿Se suma mucha gente a vuestra asociación? ¿Os llaman, os cuentan sus problemas o les cuesta todavía?
Nosotros tenemos ahora mismo como dos perfiles de personas que se acercan. Por un lado está el perfil de la persona que ha sufrido algún tipo de agresión y que se acerca como muy afectada psicológica y emocionalmente, lo que decías tú al comienzo, de que el 90% de las personas que ha sufrido una agresión cree que no va a servir de nada si lo denuncia. Ese perfil es muy clásico. Incluso a veces llegan diciendo, mira, no quiero hacer la denuncia, lo que quiero es apoyo psicológico, apoyo emocional, a lo mejor atención psicológica o poder ser parte de un grupo de apoyo para hablar mi problema. Está ese perfil, y luego está el perfil de gente más joven, muy empoderada, gente que ha llegado aquí con 3 años, 9 años, o que son hijos o nietos de inmigrantes y están empoderadísimo y que tienen otro discurso, una forma de enfrentar el tema del racismo de una manera diferente, también porque ellos están en una situación diferente en el mundo. No es lo mismo llegar aquí con 30, con 40 años, estar mandando dinero a tu casa, tener que soportar una serie de cosas porque si no las soportas te quedas sin sueldo y no puedes enviar dinero a tus hijos, que haber nacido aquí o haber llegado de pequeño, que te sientes como diferente, con un empoderamiento diferente a la hora de abordar el tema. Entonces, a día de hoy tenemos como esos dos perfiles, personas que se acercan más dañadas emocionalmente y otras que están como con mucha fuerza, con mucho optimismo, y son las personas que están, que componen ahora mismo, digamos, la gente activista de Sorracismo Madrid, porque quería aclarar una cosa muy, muy breve. Tras las denuncias que hicimos la semana pasada, bueno, empezamos a recibir una serie de insultos. A mí en concreto se me acusaba de lucrarme, de crear montar un chiringuito. Sorracismo Madrid se creó 14 años antes de que yo llegase a España y yo no recibo sueldo por ser presidenta, ni nunca he recibido un sueldo en Sorracismo Madrid, porque nuestra asociación basa su trabajo en el activismo voluntario. Entonces no he recibido jamás un sueldo en los 7 años que llevo en Sorracismo Madrid. Quería simplemente aclararlo porque se nos acusaba de lucrar por la lucha y de montar algo aquí, una historia para ganar dinero, cuestión que es absolutamente falsa.
Ya. Paula, la raíz del problema está en la educación.
La educación es un punto importante, fundamental en la erradicación del racismo. Lo que pasa es que no es el único elemento. Por ejemplo, nosotros desde Sorracismo Madrid denunciamos el racismo institucional, ese que se expresa a través de leyes, a través de normativas, a través de prácticas institucionalizadas. La ley de extranjería, por ejemplo, condena a las personas migrantes a un círculo vicioso en el que es muy difícil salir. Por ejemplo, si tú tienes una multa por estar vendiendo en la calle, luego, aunque tengas un contrato de trabajo, ya no puedes obtener los papeles, porque la ley de extranjería dice que si te han pillado vendiendo en la calle y te ponen una multa, ya no puedes obtener los papeles. Entonces, te condena a un círculo del que es súper difícil salir. La gente dice, bueno, pero que vengan aquí, que trabajen en el comercio formal. Pero por supuesto que los hermanos manteros quieren trabajar en el comercio formal. Cuando tú vas a sus asambleas, te dicen, yo no quiero seguir arrancando, yo no quiero estar con 4 grados bajo cero ni con 40 grados vendiendo. He intentado pedir los papeles, pero como tengo una multa y esas multas siguen ahí, y luego por fin me conseguí un contrato de trabajo, no puedo obtener los papeles. Es un círculo. Están también la existencia de los centros de internamiento para extranjeros, los CIEs. ¿A quiénes se encierran en los CIEs? A personas que han cometido una falta menor. La ley española dice que una persona que no tiene papeles está cometiendo una falta menor equivalente a saltarse un semáforo en rojo. Una persona que se salta un semáforo en rojo recibe una multa. Una persona migrante que está sin papeles, que la ley dice que es el mismo delito, es encerrada en un CIE, encarcelada, está totalmente desprovista de sus pertenencias, de su móvil, la incomunican, como si hubiese cometido un delito, cuando la propia ley española dice que es una falta menor. Igual que saltarse un semáforo en rojo es una falta menor, pero a unos les ponen una multa y a otros los encierran. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, no pasa por la educación. Eso pasa porque las autoridades, los gobiernos, tengan unas políticas migratorias diferentes, unas políticas migratorias no racistas. Entonces, podemos hacer mucho trabajo en colegios, con padres, con niños, con adolescentes. Y esa parte puede ser un avance. Pero si paralelamente tenemos leyes de extranjería racistas, centros de internamiento para extranjeros, policías que te detienen en la calle para pedirte tu carnet únicamente por tu aspecto físico, no vamos a avanzar del todo. Por eso nosotros decimos que el racismo es estructural, igual que el machismo, por ejemplo.
Cuando alguien acude a vosotros que ha sufrido una agresión, ¿qué tipo de trabajo hacéis con esa persona?
Nosotros a día de hoy tenemos asesoría jurídica. Hay dos compañeras nuestras, una atiende por la mañana, otra atiende por la tarde, y básicamente se hace un seguimiento del caso, un acompañamiento para que puedan denunciar en los casos en que quieran denunciar, porque tal como afirmabas tú al comienzo, la mayoría no quiere denunciar, únicamente va como para desahogarse o para pedir apoyo psicológico. Entonces, ellas hacen ese seguimiento en el caso de que quieran poner la denuncia, explicar cómo tienen que hacerla, a qué lugar tienen que ir, qué tipo de documentación tienen que llevar, y también se hacen otro tipo de asesorías en temas de extranjería, cuando alguien quiere solicitar asilo y no sabe cuál es el procedimiento. Ese tipo de cosas hacemos nosotros actualmente. Hacemos talleres de empoderamiento también para personas migrantes racializadas. Son espacios seguros donde las personas pueden ir, contar su experiencia, decir cómo se sienten, y lo pueden hacer en un espacio donde nadie les va a negar esa experiencia, donde nadie les va a decir, ah, mira, pero es que yo siento lo mismo, es que a ti te mirarán por negra, pero a mí me miran porque llevo, no sé, el pelo azul, cuando la experiencia es totalmente diferente. Entonces, son espacios seguros. Ahora bien, como somos una entidad que basa su trabajo en el activismo voluntario, prácticamente no recibimos subvenciones. Digo prácticamente porque una de las chicas que está contratada para hacer esa asesoría jurídica está contratada por un proyecto del Ministerio del Interior que lo gestiona la Federación Estatal de Sor Racimo Madrid. Eso, aparte, y el local que nos alquilan por un precio un poco más barato, aparte de esas dos cosas, no recibimos un solo euro en subvenciones, nada. Tenemos un local pequeñísimo, con lo justo y necesario, con dos escritorios, dos mesas. Entonces, todo lo que hacemos, todo sale del esfuerzo que ponemos, del tiempo que le podemos dedicar a este tema, porque nos lo creemos y porque lo hemos sufrido en menor o mayor medida.
Es que fíjate, cuando sufres una agresión, primero la sensación esa de desamparo, de a quién recurro, y te sientes solo.
Claro.
O sola. Claro. ¿Dónde voy? ¿Dónde me van a escuchar?
El efecto que se produce con nosotros es que, como se nos ve que aparecemos en los medios, mucha gente nos ha llamado, mucha gente se ha conseguido mi número de móvil y me ha estado llamando diciéndome, mira, yo también he sufrido una agresión, o he vivido tal situación en el trabajo, o cuando fui a alquilar me vieron entrar y me dijeron, no alquilamos a sudamericanas, o yo a negros no le alquilo. Entonces, claro, se ha producido un efecto muy, muy importante de gente que ha acudido a nosotros después de la semana pasada, y nosotros estamos intentando gestionar todo eso de la mejor manera posible, tomando en cuenta los recursos de los que disponemos.
Fíjate, es que hay que ser valiente. Hablábamos la semana pasada, y creo que ya está en comunicación con nosotros, con Luisa Hernández, la dominicana con nacionalidad española, que sufría esa agresión mientras viajaba en la línea M1, el de Sol a Sevilla, y creo que la tenemos ya en comunicación. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo van pasando los días?
Bueno, vamos más o menos superándolo poco a poco, todavía con un poquito de miedo en el cuerpo, pero lo llevamos. Tenemos mucha gente que nos quiere.
Ya, claro que sí, que hay gente que os quiere. Pasa que ese momento es duro, ¿eh? Tú nos lo contabas el otro día y era tremendo escucharte, y sobre todo por la contraposición con la fuerza con la que tú lo contabas, ¿no?
Sí, porque es algo que tenemos que ponerle un basta ya, ¿sabes? Es como he estado escuchando la entrevista y verdaderamente es como todos los colectivos, muchas veces pues hay que decir no. Claro que da miedo, claro que yo me moría de miedo, y el conductor... Hoy precisamente me vine al trabajo con el mismo conductor y lo cogí al autobús y estuvimos conversando.
¿Qué tal con él?
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Me dijo, eres muy valiente. Digo, no, gracias a ti por haberme protegido, porque nadie más me ayudaba en nada. Y el miedo pues era bastante grande, no voy a decir lo contrario, pues imagínate que un hombre te pegue y te insulte sin tú saber a cuento de qué viene el problema. Entonces, pues... verdaderamente te pone la piel de toda manera, pero yo me arriesgué, yo dije, hay que denunciar, porque yo no me voy a quedar callada, porque es que si no quedamos calladas, pues van a seguir haciendo lo mismo.
¿Qué te han dicho tus amigos, la gente con la que sueles estar habitualmente, y tu familia?
Pues mi familia muy preocupada, porque mi familia ante todo muy preocupada, porque ya te he contado, tengo una minusvalía de un 65%. Yo he sufrido mucho bullying, como le dicen, porque yo tenía una obesidad mórbida muy grande. Me sometí a una reducción de estómago y soy muy luchadora y he echado para adelante. Pero para esa reducción de estómago he tenido que tratarme mucho, tanto con el psiquiatra como con la psicóloga, para mi cambio de vida que tengo ahora. Entonces, al verme tan nerviosa, que no quería salir de casa, que me estaba me cuesta ir al trabajo por el mismo lugar, porque hoy me monté en el autobús, pero es que no me siento, ¿sabes? Porque tengo ese miedo, no te voy a mentir, porque tampoco el plan de decir soy una superhéroe, no. Siento miedo, porque creo que me va a volver a pasar. luego lo superaré, pasarán los días y esto se olvidará. Pero no se puede permitir que a nadie, no a mí, porque yo lo dije, ya yo lo pasé y ya me pasó, pero a ninguna otra persona, ni que sea blanca, ni que sea mora, ni que sea de ningún lugar del mundo, de ningún lugar, en ningún lugar, y podemos quedarnos callados cuando vemos ese tipo de actuaciones.
Pasa que el valor que, de lo que has hecho tú, una vez que lo has contado, que has presentado la denuncia a la policía, es efectivamente que tú estás diciendo, lanzando ese mensaje de que precisamente lo cuentas para que no vuelva a ocurrir.
Perfectamente, exactamente eso es lo único que quería ante todo, ¿sabes? Porque yo, es cuando terminé, sufrí la agresión. Yo te lo comenté, la policía pues me protegió, me ayudó bastante, me ayudaron a hacer todos los movimientos que tenía que hacer para poner la denuncia y me colaboraron. Y cuando salí del trabajo, que vi tu compañero, pues lo primero que dije fue,
Roberto,
voy a hablar, no me voy a quedar callada. Y le dije, ¿me puede atender? Sabía que estaba con mucho jaleo porque la fiesta estaba muy encendida, pero le dije, ¿me puede atender? Porque hay que darle voz, ¿sabe? Hay que salir. Y el miedo lo tenía. Al día siguiente yo hablé con Roberto y le conté eso. Pero es que al día siguiente no te puedo imaginar lo que fue yo llegar a mi trabajo a las 6 de la mañana. Es que el miedo era horroroso. Temblaba.
¿Sigues cambiando tu rutina, tus itinerarios?
Sí, te soy sincera, todavía sí. Sigo cambiando, un día me voy en el metro, otro día me voy en un autobús, otro día me camino una calle, otro día me camino otra. Incluso estoy caminando más de lo que debo de caminar porque puedo llegar en cualquier transporte mucho más cerca de casa y me estoy yendo mucho más lejos. Pero es el miedo que tengo y es algo que todavía pues lo tengo en el cuerpo.
Luisa, pues como ya te dije el otro día, desde aquí ya sabes que nos tienes a tu disposición. Queremos mandarte un beso muy fuerte. Y también ponerte como ejemplo, sobre todo de esa lucha, con la denuncia de lo que te ha ocurrido a ti.
Sí, ante todo denunciar. Y cualquier persona que le pase, pues nunca callarnos. Pero sea con esto, sea con un marido que no pegue, sea con cualquier cosa que esté fuera, que como seres humanos como tenemos que tener dignidad y no dejarnos pisotear por nada y ni tener miedo. Solamente hay instituciones donde podemos llegar. Y para eso están y simplemente hay que llegar y denunciar.
Luisa, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes. Paula, es tremendo el caso de esta mujer. Tú fíjate, tiene que cambiar su vida. Tiene que cambiar su vida porque está muerta de miedo. Y ha tenido el valor de denunciar.
Sí, sí. Yo le mando un abrazo muy, muy grande, muy fraterno. La felicito. A nosotros también nos comentan personas agredidas que llegan a Zorracimo Madrid que a veces pasan tiempo sin volver a entrar al metro, por ejemplo, o a la Renfe.
Muertas de miedo,
sí,
claro.
O ven un guardia, una persona con uniforme y les genera como ese temor porque se quedan con esa sensación. Nosotras también hemos recibido denuncias de gente que ha sido agredida por policías. Entonces, esa situación es complicadísima.
Aquí
porque
el caso no ha sido ese, claro, todo lo contrario, que ya nos ha contado que lo han atendido muy bien.
Lo que te quiero comentar es que cuando la persona que te tiene que proteger es quien te ha agredido, es más complicado todavía, es mucho más complejo el tema.
Y lo que cuesta es eso, dar el paso para denunciar. Porque fíjate el miedo que tiene esta mujer en el cuerpo y ha sido valiente, ya lo hemos contado, contándonoslo a nosotros, pidiendo ayuda, denunciándolo, porque claro, fíjate lo que le ocurre, que eso pasará a mucha gente de la que os llega a vosotros, cuando ya la agreden, nadie de la gente que iba en el autobús la socorrió.
Ya, eso suele ser muy habitual, muy habitual. Nosotros denunciamos una serie de casos entre el año pasado, tengo aquí apuntado en octubre de 2018, enero de 2019, febrero de 2019, marzo, julio, una serie de casos y en algunos de ellos la gente simplemente actúa como espectadora.
No se mojan.
De todas formas, yo a las personas que puedan estar escuchando este programa, que han sufrido alguna agresión racista y no han denunciado por el motivo que sea, también les mando un saludo, un abrazo. Cada persona sabe las circunstancias que tiene en ese momento. Alguna gente está en proceso de regularizar su carnet, de renovarlo, el NIE. Tienen temor de que a lo mejor por poner una denuncia no se los vayan a renovar. Tienen temor de que al tener que estar en citaciones judiciales, su jefe en el trabajo o su jefa le pueda decir, mira, yo no quiero verme envuelto en algo. Entonces, también me gustaría mandarles un saludo a ellos para que, digamos, no, que no quede como ese mensaje. mensaje de que las personas que a lo mejor no denuncian han cometido un error gravísimo, porque yo creo que...
Uy, bastante tienen con lo que les ha pasado, claro.
Y cada cual, digamos, arrastra circunstancias diferentes.
Claro que sí. Pues Paula, muchísimas gracias por venir a nuestros estudios. Hemos dado un poquito de voz estos momentos a esta situación. Es problema de la sociedad, es problema estructural, es problema de educación, es problema de muchas cosas, y creo que todos tenemos que mejorar en este ámbito. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme para hablar tranquilamente sobre el tema. Gracias.
Claro que sí, gracias por venir aquí.